Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un saludo para ustedes, estimada auditora y auditor, a nuestra comunidad universitaria, por supuesto, y a toda la gente de Osorno, donde llega la señal del 107.5 FM a través del dial, pero por supuesto también a todo el mundo, claro, a todo el mundo, ya que a través de lo que significa medios ULAGOS, podemos llegar con esta conversación a lugares inimaginados a través de este sistema, ¿cierto? Online. Bueno, y en este momento me encuentro a través de esta comunicación con el jefe de carrera de Pedagogía en Educación Matemática y Computación, con Carlos Martínez de la Universidad de Los Lagos. ¿Cómo estás, Carlos?
Marcelo, muchas gracias por invitarme nuevamente y contento de estar acá con ustedes en la radio y en medios de Ulagos TV.
Así es. Bueno, y comentar primero, como todas las personas estamos viviendo esta situación, quiero partir con algo casi personal. ¿Cómo se vive, cómo vive un profesor de matemáticas, jefe de carrera, este encierro? ¿Cómo son las clases? Pensando en que hay muchas auditoras que tienen hijos, que están pensando también en muchos de ellos en entrar a la universidad. Y lo que se vivió en este momento que ha sido único en la historia, ¿cómo se vive para un profesor de matemáticas?
Bien, mira, hay varios niveles que uno, yo podría responder esta pregunta. Uno tiene que ver como jefe de carrera, como académico, docente, ¿no es cierto? Y como usuario de las plataformas en línea. Como jefe de carrera ha sido un desafío de tratar de sumar esfuerzos, voluntades, ¿no es cierto? Canalizar el apoyo a nivel institucional tanto a los académicos y estudiantes que están en nuestra carrera, ¿no es cierto? Y eso fue muy arduo, especialmente el comienzo de este ciclo de pandemia que comenzó temprano en el semestre y que implicó que nos tuvimos que adaptar pensando en algo que venía o no sabíamos bien con claridad cuánto iba a durar. Algunos sospechábamos que esto iba a tomar tiempo, ¿no es cierto? El adecuar la docencia presencial a la docencia en línea. Y yo creo que el resultado a ese nivel de gestión podría decir que ha sido positivo, ha sido una experiencia más allá de lo formal, existencial, porque significa que la docencia universitaria pasó a ser también una instancia de compañía, ¿ya? Y de aprendizaje también en estos medios nuevos que tenemos, que es lo que está ahí en las redes, ¿no es cierto? El flujo de información digital, etcétera, etcétera. Como académico, también generó un proceso de adaptación, porque soy mucho de, como suele suceder para los profesores de matemática, yendo a tu pregunta, mucho de tiza y pizarrón, porque la matemática sigue una ciencia, ¿no es cierto? Y que tiene su lenguaje, que tiene su forma de representarse, de visualizarse. Y por lo tanto, ese ejercicio que uno hace enfrente a la pizarra, demostrativo del cómo se representa, se expresa la matemática, ocurre mucho en esa componente física presencial. Pero yo, bueno, tenía algunas herramientas a mano, ¿no es cierto? Y usando plataformas como Zoom, eché mano a mi pizarra. ¿Ya? Entonces hay algo que hemos podido transitar a estos nuevos escenarios. Y así que muchas veces en el día a día me encuentro con eso, me encuentro que parto con una pequeña conversación sobre temáticas que están, digamos, se solicitó revisar, leer, qué sé yo, y de ahí de a poco voy despegándome del asiento y paso a la pizarra y ahí hago la dinámica, digamos. Lo que te decía que es difícil de dejar, porque es muy inherente a la disciplina que esta cosa de escribir en el lenguaje matemático, el dibujar cosas que también son parte de las representaciones de la disciplina, y poder con eso también mantener algo que teníamos antes. Entonces, hay algo que como docente lo he vivido en carne propia. Y como usuario, y yo creo que con esto represento a muchas personas que en el día a día tienen que usar las plataformas en línea. Las dinámicas del cansancio, de la recuperación, de los desgastes son distintos. Entonces también yo creo que he vivido en carne propia lo que significa el cansancio de estar en línea, ¿ya? Porque es muy estático. Entonces yo creo que ahí los tiempos son difíciles de administrar, porque uno se sienta y a veces pasa la tarde entera sentado sin haberse dado esos descansos que son necesarios, ¿no? Levantarse un poco del asiento, de la postura. Y eso es lo que te decía en algún momento, haciendo el cruce con todo, que ha sido un proceso de aprendizaje, existencial, vivencial, ¿no es cierto? Todos estamos ahí sufriendo estos nuevos escenarios, pero con compromiso, tratando de que lo que uno hace igual sigue teniendo la misma significancia que lo tuvo o lo ha tenido presencialmente.
Sin duda. Claro, Carlos, quería partir con esto para contextualizar que los profesores en la universidad, que es de carrera, no es una persona ajena a estos tipos de, a este cambio tan brusco que tuvimos, que no tuvo ningún proceso. Y en ese sentido, me gustaría que le contáramos a toda la comunidad en general, ¿cómo está la carrera de Pedagogía en Educación Física? ¿Qué se puede contar de ello, el objetivo, algo que resaltar en este año, por ejemplo?
Sí, no te podría contar algo por Educación Física, pero sí por Matemática y Computación.
Oh, perdón. Están pensando en lo que estás diciendo de la falta de movilidad física, que me quedé, pero
claro, con eso. No, pero hay algo de eso, sí.
Pedagogía en matemática y computación, claro. Fíjate que me quedó rondando lo que planteaste, por eso.
Sí, pero bien, mira, lo que ha ocurrido en general en esta adaptación al nuevo escenario, nosotros hemos tratado de mantener, como decía hace una otra, la palabra clave, el mismo compromiso con lo que hacemos, tanto para nuestros estudiantes, para nuestra comunidad en general, ¿eh? Porque la carrera tiene varios actores que a veces no se visibilizan con la justa medida, como diríamos, ¿no? Aquí están los estudiantes, los académicos, como los primeros, principales actores del fenómeno de enseñanza-aprendizaje, pero también están los profesores guías que participan apoyando los procesos de práctica, están los actores clave, ¿cómo se llaman? ¿Ya? Empleadores, consejos sobre externos, hay una dinámica muy interesante a ese nivel, y están todos los equipos de las unidades de apoyo del quehacer de una carrera. Y lo que hemos vivido, disculpa, en este proceso, en esta adaptación, es que hemos mantenido los procesos vitales del funcionamiento de la carrera al día, ¿ya? Incluso hemos avizorado algunos escenarios de aprovechar también las oportunidades que se generan con esto. Por ejemplo, está en lo más directo de una clase, ¿no es cierto? Están los recursos digitales que son múltiples que hemos ido incorporando, digamos, al día a día. Herramientas que tienen que ver con graficar, visualizar. Ahora ya hay más uso de tecnologías de la información, herramientas. Por otro, en lo administrativo está también la posibilidad de conectarnos con colegas que están en otras regiones. ¿Ya? Una cosa física que ocurre que era un desafío para poder organizar actividades donde invitemos a académicos de otras universidades es el traslado físico. Si venían de Santiago tienen que viajar, implicaba uno o dos días más de lo que significaba estar aquí presente. Entonces ahora con la videoconferencia tenemos la posibilidad de que ellos se conecten en un tiempo acotado, suficiente, digamos, dentro de su agenda, a tarea de agenda, ¿no es cierto?, y nos dispongan de presentaciones, charlas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que te quería decir es que eso es un aprendizaje. Tenemos capacidad de adaptarnos a este escenario, y siempre con ese compromiso que te decía, que es poner en centro todo lo que disponemos para que el proceso de enseñanza-aprendizaje, el fortalecer las líneas formativas de la carrera, esté ahí, ¿ya? Y ahí vamos con temas administrativos, digamos, de procesos como autoevaluación y muchas otras cosas que se han ido llevando a cabo en estos meses, digamos, de distanciamiento social,
¿eh? Ok, también quería consultarte, porque en este tema de la adaptación, no es para nada igual un estudiante que está en quinto de pedagogía en matemática, un estudiante que está en tercero, a un estudiante que entró justo en primero a la universidad, que quedó, ¿cierto?, y se encuentra con esto. ¿Cómo visualizas tú esta adaptación en los estudiantes de pedagogía en matemática con los diferentes niveles?
Mira, de hecho me parece muy relevante lo que tú preguntas, porque justamente, perdona hacer una imagen que puede parecer demasiado coloquial, pero en realidad en la gestión de una carrera hay muchas pelotitas en el malabar que uno está administrando, y la idea es que ese malabarismo de todas las situaciones que van emergiendo, uno tiene que tener cierto control y destreza. No es solo el jefe de carrera que está ahí jugando con eso, hay un equipo de personas que están de alguna manera administrando todos estos procesos que van corriendo. Y uno de los fenómenos que tuvimos que tener esa capacidad de adaptación fue dar respuesta a las distintas realidades. Tú bien dijiste, por ejemplo, los estudiantes de primer año. Los estudiantes de primer año que venían a presto, ¿no es cierto?, a vivir la vida universitaria presencial, ¿no es cierto?, insertarse, conocerse, porque eso es lo más importante en los primeros años de universidad. Uno conoce, uno se abre a la independencia, ¿no es cierto?, a la autonomía, digamos, y abrirse a un mundo bien estimulante como en la vida universitaria. Se encuentran ahora que se someten a la docencia en línea. En este sentido, lo que ha habido es, y aquí empiezan a aparecer las unidades de apoyo, por ejemplo, la DIAC, que es la Dirección de Acceso y Equidad y Permanencia, hace todo un despliegue con un equipo de tutores, ¿no es cierto?, un equipo de acompañamiento, que ahora tomó mayor significancia, porque ellos están en contacto, digamos, con constante contacto, ya sea telefónico, por correo, con ellos, ¿no es cierto?, y tratando de generar instancias donde, a pesar de estar viviendo la vida universitaria en línea, ellos tengan algo de esa vida universitaria. En eso también nosotros nos hemos sumado a apoyar con instancias de, digamos, extracurriculares, ¿ya? Y la idea es que distintos, como te decía, distintos actores se suman a eso. Eso en cuanto a los primer años. Y siguen habiendo desafíos, porque el desafío para ellos va a ser cuando termine este ciclo, digamos, de distanciamiento, ellos entren, digamos, a una situación presencial. Y ahí tendríamos que estar dando respuesta también a ese proceso de transición a esa vida universitaria que ellos vinieron a buscar. Pero por ahora hay un apoyo, digamos, un cuerpo académico, funcionarios y los mismos estudiantes de años superiores han intervenido en apoyar a ese grupo de estudiantes. De ahí para arriba, especialmente con los que están en la medianía, digamos, segundo año hasta cuarto año, ¿no es cierto? Hay un influjo que se nutre con las herramientas que ha dispuesto el equipo directivo en la universidad, ¿no es cierto?, a través de la plataforma Lago Virtual, etcétera, etcétera. La misma DIAC, ¿no es cierto?, nos ha apoyado con cosas tan importantes como la distribución de chips, tablets, etcétera, etcétera. Y ahí hay, de nuevo, otro flujo, digamos, de este malabarismo que te decía yo, de mantenernos en contacto, retroalimentar y poder dar respuesta, que a veces demoran un poco, pero han llegado, y eso es lo más notable de todo. De ese proceso, digamos, de levantamiento, comunicación, de transmitirnos, los estudiantes han sido parte también. El centro de estudiantes fue un actor relevante. Ellos ayudaron a hacer levantamientos de, por un lado, de equipamiento, un primer informe que nos entregó al Consejo de Carrera, y un segundo que tenía que ver con estados de ánimo, que también a nosotros nos parece que la universidad ha puesto acento en eso. Teniendo en cuenta que, como no había en esto no hay fecha término, también hay un proceso de estado de ánimo, ¿no es cierto? Hay realidades que están viviendo nuestros estudiantes en sus hogares que probablemente tensionen y producen desgaste, pero no ha habido instancias y se han ido enfrentando, digamos, como esta cosa colegiada, distintos actores que van sumando. Y que a nosotros, como jefe de carrera, con los hijos de carrera, nos toca articular, ¿ya?, y disponer, hacer los pases, goles, por decirlo así. Y en cuanto a los últimos años, cuarto y quinto, teníamos más desafíos. Teníamos desafíos que iban por la línea, por un lado, que los estudiantes van a terminar, van a terminar un ciclo formativo y van a insertarse en el mundo laboral, y los que comenzaban los ciclos de práctica. Tempranamente en marzo, digamos, ya veíamos esto que venía, y nuestra carrera, con el equipo académico que tenemos, contamos el Consejo Carrera y gente que está en las prácticas, digamos, los colegas que están trabajando ahí, ideamos un modelo de práctica en versión en línea también, entendiendo que los colegios estaban en esta transición de no presencialidad. Y rápidamente avisoramos que la forma de transitar de una práctica presencial que tiene ciertas características es que nosotros diéramos respuesta, respetando todos los compromisos que están detrás de cumplir el objetivo, digamos, los resultados de aprendizaje, etcétera, etcétera, era dar respuesta pronto a eso. Y eso fue asertivo porque se fue tomando la experiencia y se fue replicando en otras carreras del área de educación. Y en eso entran los actores relevantes, como te decía, está el equipo académico, están los estudiantes con esa buena disposición y están los profesores guía. Es decir, los centros de aprendizaje tomaron esto muy positivamente y logramos concretar estas cosas. Todo es perfectible, pero en lo grueso y en lo fino, ¿no es cierto? Nosotros hemos tratado de dar respuesta a esos desafíos. Así que ahí estamos monitoreando constantemente los avances, preocupados de cómo van nuestros estudiantes en estos distintos contextos que tú bien nos señalabas, porque es muy distinto un estudiante de primer año, de medianía de la carrera, y del último ciclo, ¿cierto? Y que cada uno requiere atenciones especiales.
Así es. Sí, este tema de los apoyos que han tenido los estudiantes, lo habíamos conversado también con otro docente, otro jefe de carrera, en esta visión de integralidad que tiene la universidad para con sus estudiantes. Mira, vamos a ir a una pausa musical. Pero me gustaría que tú invitaras a qué música te gusta, qué se te viene en este momento, y para que nuestro colega Iván Barriento haga los malabares para encontrar.
Mira, yo a veces soy un poco a anglosajón para mi gusto, pero hay un grupo que siempre me gustó en Chile, no sé, sí, me gustan los Jaivas, pero alguna canción de Congreso siempre me gustó.
¿No será Hijo del Sol?
Por ejemplo, ahí hay varias obras de Congreso. Yo le dejo a la radio que elija la canción, pero propongo Congreso chileno del año 70, si es que
posible. Sí, por supuesto. Ya, ahí vamos a dejar, bueno, si bien Hijo del Sol Luminoso la creó Joe Vasconcelos, pero como sí, era de Congreso, ya, pues yo te voy a invitar entonces, pensando en lo que dice esa letra, Hijo del Sol Luminoso, Congreso, que nos solicita Carlos Martínez, recordemos, estamos conversando a través del 107.5, jefe de carrera de pedagogía en matemática y computación. Vamos y retornamos muy pronto después de este gran tema.
Thank you. extraterreno más allá del universo, que te quiero mostrar. Nuestro mundo trascendente que llevamos en el alma no se vende, hermano mío, a la ciencia oficial. América, a mí me dice, porque vivo en las alturas, la, 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 casi al lado del sol, casi al lado del sol.
Bueno, qué tremendo tema. Yo te confieso, Carlos, desde muy pequeño lo escuché. Me parece maravilloso, me parece motivador, me parece ad hoc a lo que estamos viviendo, o sea, para que las personas no pierdan la motivación, la fe. Excelente elección en Congreso, Carlos.
Sí, sí. Buena música.
Buena música. Se nota que sabes de música. Bueno, y para los auditores y auditoras que se están incorporando, estamos conversando aquí en su radio Universidad de los Lagos con el jefe de carrera de matemática, pedagogía en matemática y computación de la Universidad de los Lagos, Carlos Martínez. Ya hemos hablado en el primer bloque, antes de la pausa musical, acerca de la carrera, cómo se abordó por parte de la carrera, lo que hace este jefe de carrera que tiene que liderar tantos aspectos, y por supuesto, ¿cómo se hace esto en la práctica de entregar esta enseñanza, esta aplicación del conocimiento a través de este mundo que se nos abrió a todos de manera abrupta, como es la virtualidad? Y dentro de todo esto también hay algo que contarles a los auditores y a la auditora, porque esta carrera, y por supuesto también quien la lidera, hay mucha inquietud, a ustedes son muy inquietos, al ser matemáticos parece, se le ocurren muchas ideas, y uno de esos es un concurso literario. Me gustaría, Carlos, que contara el nombre de este concurso, ¿de qué se trata? Así que para que nos cuentes a todos.
Me parece también una temática que caracteriza de alguna manera el sello que se le ha querido dar a nuestra carrera estos últimos años. Y tiene que ver con aperturar y, digamos, actividades que vayan enriqueciendo los formativos. Hay una cosa que todo jefe de carrera, perdona que hable un poco de la visión de un gestor, tiene que cumplir. La expectativa está en dar cumplimiento a una serie de compromisos en lo curricular, es decir, en la malla, etcétera, etcétera. Pero hay algo que nos parece igualmente relevante, es todo lo que está en torno y que es parte de esa vida universitaria. Por ejemplo, muchos de los aprendizajes ocurren entre pares, ¿ya? Y la instancia, los espacios físicos a veces que permitan ese diálogo entre pares es muy importante. Bueno, sigo en esa línea, y por ejemplo, te hablaba también hace un rato atrás que la comunidad de la carrera son los estudiantes, más visibles son los estudiantes en lo académico. Están más allá, ¿no es cierto?, los que se titularon, las tituladas y titulados de la carrera, los profesores guía, los centros de práctica, el consejo asesor, y a través de profesor y profesora, ¿no es cierto?, también están los estudiantes de educación media y básica incluso. Entonces nosotros pensamos que generar instancias en que se hagan convocatorias ampliadas, ¿no es cierto?, y que pongan al centro, ¿no es cierto?, el sentido disciplinar de la pedagogía que estamos llevando a cabo, es un primer desafío. Un desafío para, digamos, sumarnos a algo que ha venido ocurriendo también en otros contextos que tiene que ver con la apreciación del desarrollo científico y el quehacer del profesor. Porque aquí hay algo que yo, en otra instancia hemos tenido la oportunidad de comentar, Marcelo, y tiene que ver que el rol del profesor muchas veces es quienes tempranamente despiertan las vocaciones de las niñas y niños. Por lo tanto, a veces las pequeñas acciones son las que más marcan. Bueno, ahí en ese espíritu de acciones es lo que entra este concurso literario. Es un concurso que hemos llamado Matemática y Computación en 314 palabras. Bueno, ahí voy a explicar el número, pero es Matemática y Computación, las disciplinas que son fundantes de la mención de la pedagogía en educación media. Dos disciplinas que dialogan mucho, pero que si uno lo pone en perspectiva, ¿no es cierto?, son tan importantes, especialmente cuando uno toma en contexto el siglo XXI. Ya, la misma UNESCO, ¿no es cierto?, hablaba de habilidades para el siglo XXI. Y uno va poniendo la atención en las disciplinas que ellos destacan, dónde están los mayores desafíos, y que las consiguen como centrales de esas habilidades para el siglo XXI, está en la matemática y está en la computación, la ciencia de computación, como se dice, ¿no es cierto?, que tiene que ver con algo que es central a ambas, que tiene que ver con resolver problemas, el cómo enfrentamos resolver problemas. Bueno, entonces la razón de ser está ahí, y el propósito de hacer un concurso literario era también integrar otras disciplinas. ¿Qué mejor que poder tratar de comunicar, ¿no es cierto?, de manera escrita, algún concepto que les parezca curioso, una anécdota, ¿no es cierto?, de ese despertar en estas disciplinas? Y por lo tanto, el concurso literario era abrir eso, ¿ya? Y para quienes tienen más años, como algunos de nosotros presentes, ¿no es cierto?, podría ser una instancia de crear algo más lúdico, algo anecdótico que no haya traumado o no haya despertado la matemática o la computación, qué sé yo. Entonces, el ejercicio era eso, ¿no? Abrir una posibilidad de que la comunidad y quienes se sientan llamados a ser parte de este concurso lo hagan, ¿no es cierto?, contribuyan con algún relato en ese número de palabras, porque Hay varias actividades similares que existen a nivel de Chile, que es todo en 100 palabras.
Claro.
Somos en 314 palabras porque el 3,14 tiene alusión a un número irracional que es conocido, el número pi. Entonces dijimos 314, algo más se puede decir, ¿sí? Y de ahí nos fuimos con esa idea. También está lo otro, ¿eh? Lo otro que justamente en la coyuntura de la pandemia también a veces necesitábamos disponer de actividades que nos relajaran, que nos sacara de la preocupación de estar bajo cuarentena, bajo cerco sanitario, y a veces estar encerrados en nuestras casas, ¿no es cierto? Se nos achica demasiado al mundo. Pero la parte creativa es la que nos saca de esa contención, ¿no es cierto? Y creo que también hay algo de eso. Bueno, tuvimos una primera convocatoria tenemos participación, de hecho. Hay algunos relatos que ya están ingresados, pero lo que dijimos fue alargar la convocatoria. Nosotros vamos a estar todo este segundo semestre haciendo los anuncios y mirando a participar, cosa que se mantenga en el tiempo la posibilidad de hacer su aporte, y en noviembre, ahí vamos a poner un plazo por el 27 de noviembre, ya avanzado el semestre, cosa que podamos, esperando mejor tiempo, ¿no es cierto?, ya un poquito más cálido, y a lo mejor la gente está más desestresada también, ¿no es cierto?, más distendida, pueda también hacer aporte. Así que esa fue la iniciativa. Como te decía, Sandra, se inserta en un esfuerzo por también ampliar la comunidad propia de la carrera en torno a al quehacer que tenemos como profesores en matemática y computación. Que okay. Te decía, es relevante por el lado de ser profesor, es relevante por las disciplinas que están involucradas.
Y consultarte, Carlos, y las personas que están escuchando en este momento, ¿quién puede participar? ¿Y dónde se envía este relato? ¿Dónde están las bases?
A ver, nosotros tenemos una página que es pmic.ulagos.cl. Ahí están publicadas las bases. Hay un formulario para hacer ingreso de las propuestas, digamos, los relatos que cualquiera pueda considerar. Ese es un formulario que permite registrar, ¿no es cierto?, nombre, apellido, edad y correo electrónico. Lo básico para poder ir clasificando. Nosotros dejamos la base absolutamente abierta, ¿ya? Está habilitado para que todos los que deseen, ¿no es cierto?, participar, se sumen. Obviamente, cuando nosotros leamos, ¿no es cierto?, porque hay un comité académico, ¿no es cierto?, que va a leer esas propuestas, y de 10 relatos va a definir ahí como las menciones rosa y alguna distinción especial que esperamos hacer. La idea es que nosotros vamos a incorporar esos pequeños datos de información, edad, procedencia, ¿no es cierto?, para poderlo incorporar a la valoración de los textos. Pero en principio, y de ahí la naturaleza de la convocatoria abierta, es que todas y todos quienes se sientan llamados a participar. Disculpa.
Ok. Y Carlos, también dentro de lo que fue el trabajo que hemos realizado en conjunto de informar a la comunidad, siempre es grato recordar, creo yo, que ustedes también tienen un grupo, este círculo matemático. Hacer un poquito de contexto de aquello para que las personas que están pensando, a lo mejor, o escuchan, ya se sorprendieron, ¿cómo visionan la carrera? Segundo, esto de un concurso por parte de matemática. Contemos la del círculo, ¿qué es y cuál es el sentido?
Bueno, también te agradezco por la mención de esa organización que emerge del esfuerzo. Me ha tocado liderar hacer la propuesta inicial de conformar un círculo matemático a estudiantes de hace unos ya 4 años casi. Algunos de ellos ya son profesores y profesores en ejercicio, pero que hemos tratado de mantener en el tiempo. Esta organización de círculos matemáticos se conocen bastante en otras latitudes, y lo que son pequeñas academias donde dentro de un contexto más, o sea, nuevamente informal, el tema es juntarse en un ambiente de camaradería, de extensión, ¿no es cierto?, y resolver problemas de carácter, que tengan alguna llave matemática, digamos. Me refiero a que conlleven pensar sobre el enunciado, ponerse la situación, digamos, echar mano a la matemática que se conozca, ¿no es cierto?, y tratar de llegar a una respuesta. Y dije, tratar de llegar a una respuesta porque el foco es lo dialógico, nuevamente, es que cada uno de los actores que se haga parte de esas sesiones puede aportar. Y a veces hay gente que, digamos, hay participantes que van a tener la claridad de ver desde el principio a fin cómo resolver el problema, pero lo principal ahí es que se comunique, se transmite, porque todos los que están ahí, la idea es que al final de esa actividad, ¿no es cierto?, se lleven algo de un nivel de comprensión, esta ampolleta que se encienda, ¿no es cierto?, y que sea producto de lo dialógico. Que no es que la intervención de un matemático ahí va a ser quien facilite la respuesta, no, va a acompañar, va a provocar ahí las interacciones si son necesarias, va a tomar las ideas que a lo mejor necesitan darle algún énfasis, pero un acompañamiento. No es que va a entregar la respuesta, este matemático va a poner nota por eso, no. Entonces, lo que ha ocurrido, como digo, especialmente en los años anteriores que teníamos presencialidad, hemos generado un espacio de integración, de inclusión, de conocernos, porque también ocurre esto, entre estudiantes de distintos colegios de distintas procedencias y naturalezas. Estoy hablando de estudiantes de colegios particulares, liceos particulares, colegios municipales, colegios subvencionados, colegios técnicos profesionales, etc. Y que en esos espacios han sido cómplices de ser parte de esa actividad. ¿Ya? Esto lo pongo de nuevo como un énfasis, porque a veces lo que ocurre en muchas academias científicas, ¿no es cierto? El fin es el aprendizaje científico, ¿no es cierto? Ahí está lo primero. Acá está lo social, quizás en la primera, como factor importante, que a través de una resolución de problemas se generan estos espacios de conocernos, digamos, dialogar, aprender juntos, trabajo colaborativo, etcétera, etcétera. Y el balance para nosotros ha sido una bonita experiencia. Yo creo que todos los que se han sumado a nivel de asistente, digamos, de tutores y quien habla, ha sido siempre gratificante el día a día. Ahora bien, en el tema de la pandemia hemos tenido muchos desafíos porque para poder hacer virtualización de lo que hacemos implica muchas cosas, ¿no es cierto? Implica disponer de una plataforma en línea, tener agenda, digamos, tener espacio en horario para poder hacer las cosas. Y entendemos que, y esto por eso fue parte de la decisión, nosotros nos dedicamos, por lo menos este año, a mantener una editorial, digamos. En la página web nosotros vamos decantando noticias, temáticas que sean interesantes y las comunicamos a través de los correo electrónico, las redes sociales que disponemos. Pero los talleres presenciales, digamos, los talleres donde se produce resolución de problemas, lo hemos dejado en stand-by hasta contar, por un lado, con herramientas adecuadas o presencialidad. Porque ahí ocurren las cosas que son, como te decía, la interacción social lo veíamos como lo más importante. ¿Ya? Y ahí está, es un espacio que esperamos seguir manteniendo y que esperamos nos enriquezca a nosotros, siga aportando esa satisfacción de que algo pasa, ¿no es cierto? Y que sigamos sumando participantes, que eso es lo que queremos hacer de lleno cuando volvamos a la presencialidad.
Ok. Mira, nos quedan la última pregunta y me gustaría, en relación a eso, lo que queda todavía es una incertidumbre en términos de cuándo realmente se puede llegar a la presencialidad. ¿Qué se proyecta, o ustedes están sujetos, obviamente, a lo que diga la autoridad sanitaria, lo que diga la realidad de una supuesta vacuna? Porque si se sigue así en virtualidad, ¿qué se proyecta con la carrera en sí?
Bueno, o sea, nosotros ciertamente adquirimos las decisiones institucionales en esta materia. O sea, el tema de lo presencial ciertamente va a ir en un marco, un protocolo de retorno progresivo que existe ya, pero que está a la espera de que haya las luces verdes. Las luces verdes son, como tú bien dijiste, la autoridad sanitaria. Más allá de eso, ¿no es cierto?, el protocolo contempla eventualmente situaciones prioritarias, las situaciones también realistas, que pueden haber académicos que por su condición, ¿no es cierto?, están en grupo de riesgo Y esas son cosas que, prácticas que se tendrían que ir decantando. Pero lo que tenemos, por lo menos, avisorado para este semestre es que la docencia en línea va a continuar durante este segundo semestre. Recientemente, como lo conversamos fuera de audio, nos enfrentamos a una nueva cuarentena en Osorno. Hoy día, nuevamente, venían anuncios de restricciones en otras localidades cercanas. Por lo tanto, vemos que todavía estamos en una situación expectante. Así que lo más sensato, yo creo que en estas circunstancias, es que terminemos el segundo semestre del 2020 en estas condiciones. Para el 2021, sin embargo, tendríamos que ahí ya poner en perspectiva de cómo va esto, ¿no? Ahí yo creo que los ministerios, tanto de salud y de educación, tendrían que ya definir orientaciones claras para lo que va a pasar en el segundo semestre. Algunos otros sentidos han dicho que se adelantarían el inicio de clase. Si fuese así, yo creo que la universidad se va a alinear con una orientación clara de la autoridad sanitaria cuando no estemos expuestos al riesgo. ¿Ya? Así que, mira, es lo que ha sido la postura de adaptarnos a las circunstancias. Lo que nosotros pensamos ahora, lo que viene, es consolidar, compartir buenas prácticas de las cosas que se han hecho, ver aquellas cosas que parecían buenas pero que no lo fueron. Ahí van a haber, yo creo, jornadas de reflexión del equipo académico y probablemente con los mismos estudiantes de qué cosas debemos hacer mejor. Porque eso fue parte de lo que vamos a vivir este año. Algunas cosas se propusieron con la mejor disposición, pero ciertamente a lo mejor requieren ajuste. Y eso es lo que tenemos que hacer al finalizar este ciclo. Por ahora, cerrar el semestre en estas condiciones, con los apoyos que correspondan, obviamente, pero al terminarlo, poder sentarnos y conversar un poco de aquellas cosas que nos dejan tareas pendientes.
Ok. Bueno, queremos agradecer a Carlos Martínez esta conversación como jefe de carrera de Pedagogía en Matemática y Computación de la Universidad de Los Lagos. La verdad que abordamos en poco tiempo bastantes temas y yo sé que al auditor le queda esta sensación de que detrás de esta carrera, detrás de este liderazgo, hay un trabajo serio, hay un trabajo innovador, porque se vislumbra con las actividades que ustedes hacen, rompiendo un poco los esquemas de los prejuicios y a la vez de cómo ustedes enfocan la matemática a algo tan social, tan necesario, porque forma parte de la vida, y por supuesto también cómo enfrentar esta situación en la cual la pandemia ha afectado lo sanitario, lo social, lo educativo, lo económico, lo político, lo cultural, en fin, todo. Así que agradecer, Carlos, y por supuesto las puertas abiertas para cuando quieras comentarnos de este maravilloso y fascinante mundo de las matemáticas a través del 107.5.
Sí, es solo agradecerte, Marcelo, la posibilidad de estar nuevamente en la radio. Reiterar la invitación a que nos visiten en la página pmyc.ulagos.cl, y ahí está el testimonio de lo que han sido estos años y especialmente este periodo, digamos, de transición a la docencia en línea. Mantenemos una crónica, digamos, de las actividades que se hacen, tanto por académicos como por estudiantes. Así que ahí está el testimonio y es la mejor forma de conocer nuestra realidad. Un aviso comercial: nosotros vamos a estar participando en un ciclo de experiencias 360 que lidera la Dirección de Acceso, y va a estar, nosotros vamos a estar en el día miércoles próximo, que se me olvida la fecha, lo digo al tiro, estamos hablando del miércoles 21, vamos a estar a las 10:30 y 5:30 de la tarde, presentando lo que es la estructura curricular de la carrera, y así como vamos a compartir una experiencia lúdico-matemática para que quienes estén interesados, ¿no es cierto?, de postular, ¿no es cierto?, porque ahora en este proceso también van a haber pruebas de transición universitaria, así que va a haber admisión 2021, para quienes estén en esa etapa puedan contemplarles ser parte de esa actividad. La recomendación es que nuevamente vayan a la página de la universidad, en este caso, www.ulagos.cl y revisen, ¿no es cierto?, la convocatoria de Experiencias 360, y ahí vamos a estar nosotros también participando.
Ok, gracias. Muchas gracias, Carlos, y también recordarles a los auditores que si usted quiere escuchar nuevamente esta entrevista, va a estar alojada, fíjese bien, en esta misma página que plantea Carlos Martínez, www.ulagos.cl, abajito ahí, en la página dice Medios Ulagos, luego aparece Ulagos FM, Ulagos TV, se pincha en Ulagos FM, y ahí Vida Universitaria, ahí va a estar alojada esta entrevista para que usted pueda escucharla, analizarla y por supuesto vislumbrar si quiere participar tanto del concurso literario como familia y para cualquier interesado en lo que es ingresar a esta fascinante carrera, este fascinante mundo de las matemáticas. Gracias, Carlos, gracias a ustedes a través del 107.5 y nosotros nos encontramos en una nueva oportunidad. Chao, chao. Thank you.